desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al contingente indonesio llegar al top 10 en los 18 Juegos Asiáticos en Hangzhou, China. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron superiores al promedio mundial de los logros de los ODS, o Desarrollo Sostenible. Nueva Zelanda anima a seguir cooperando con Indonesia en el sector geotérmico o la energía geotérmica para ayudar a desarrollar la energía geotérmica sostenible en Indonesia. Más de 1.200 niños han muerto por sospecha de sarampión y desnutrición en los campos de refugiados sudaneses, mientras que miles más, incluidos recién nacidos, corren el riesgo de morir antes de fin de año. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al contingente indonesio llegar al top 10 en los 18 Juegos Asiáticos en Hangzhou, China. El objetivo solicitado por Joko Widodo es superior al objetivo fijado por el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aritejo, quien anunció alcanzar un puesto entre los 12 primeros. Joko Widodo explicó que en los 18 Juegos Asiáticos celebrados en Jakarta en 2018, Indonesia logró ocupar el cuarto lugar. El presidente Joko Widodo cree que sus cálculos para determinar el objetivo del 19º Juegos Asiáticos no serán erróneos. El ministro de Juventud y Deportes, Dito Aritejo, explicó que de las 576 personas del contingente indonesio, hay 413 atletas que participan en 30 deportes de un total de 40 deportes en competencia. Lito dijo que su equipo se había fijado el objetivo de estar entre los 12 primeros porque algunos de los principales deportes del contingente indonesio no se compiten en Hangzhou, como el pencaksilat. El contingente rojiblanco comenzó el martes su lucha en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022 a través de una serie de partidos de cricket, voleibol de playa, voleibol masculino y fútbol masculino. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, UODS, fueron superiores al promedio mundial de los logros de los ODS. Así lo informó la ministra Retno en una conferencia de prensa sobre las actividades de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el lunes 18 de septiembre. En cuanto a los logros de Indonesia en los ODS, según datos de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, se ha logrado el 63% del total de 216 indicadores del Plan de Acción del Programa de los ODS para el periodo 2021-2024, según afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su declaración del martes. Retno Marsudi dijo que Indonesia ha hecho varios esfuerzos para acelerar el logro de los ODS, como alinear los esfuerzos para lograr los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo a mediano plazo, localizar las metas de los ODS hasta el nivel de aldea, fortalecer las asociaciones multipartidistas, movilizar fondos para el desarrollo innovador. Retno Marsudi explicó que el informe de los ODS de 2023, publicado por la ONU, muestra que solo el 12% de las metas de los ODS a nivel mundial están en camino, mientras que el 50% tiene un progreso lento y el 30% se ha estancado o experimentado retrocesos. El Ministerio de Industria está intensificando la investigación colaborativa y el desarrollo tecnológico, especialmente los relacionados con la tecnología Industria 4.0, para aumentar la productividad industrial de manera más eficiente y que pueda ser competitiva. Arnes Lukman, el director del Centro para la Industria Digital 4.0 de Indonesia, o PIDI 4.0 por sus siglas en indonesio, en una declaración en Jakarta el martes dijo que el Ministerio de Industria ha creado PIDI 4.0 para desarrollar la aplicación de la Industria 4.0 en Indonesia y cuenta con 42 socios formados por usuarios de tecnología, proveedores de tecnología, instituciones de educación superior y otras partes interesadas de 4.0. Al darse cuenta de la importancia de las asociaciones en la implementación de la Industria 4.0 en Indonesia, PIDI 4.0 celebró un encuentro de negocios y tecnología con el tema Tecnología Inteligente para la Resiliencia Industrial y la Sostenibilidad en la Era de la Transformación Digital. Arnes agregó que esta actividad fomenta el intercambio de conocimientos a través de seminarios, networking y encuentros empresariales y tecnológicos. Algunos socios de esta actividad son Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Pertamina, Netflix, el Consejo Indonesio de Transformación Digital Industrial y Swiss German University. La provincia de Papua Occidental logró exportar 5 toneladas de granos de cacao de Rasinki por valor de 225 millones de rupias a Europa a través de la compañía PT Ibersud Cokran. El secretario regional interino de Papua Occidental, Yakub Fonataba, junto con el jefe de la oficina de representación de BI de Papua Occidental, Romisario Tamavivi, y funcionarios de Foro Regional de Comunicación del Liderazgo de Papua Occidental, líderes de organizaciones gubernamentales regionales y líderes de empresas de propiedad estatal, empresas de propiedad regional, asistieron a la exportación de 5 toneladas de granos de cacao en el puerto marítimo de Manokwari el martes. Yakub Fonataba dijo que las exportaciones de productos básicos agrícolas son uno de los pilares de la economía nacional a través de los ingresos en divisas, los ingresos de los agricultores y los actores empresariales. Las 5 toneladas de cacao de Rasinki en la región de Manokwari Sur se transportarán al puerto de Surabaya y luego se enviarán a los Países Bajos. A continuación, el cacao se distribuye en conocidas empresas chocolateras de Europa, a saber Chocolat Japon y Plek en Francia, Tocherli y Alba Chocolat, Chocolat en Suiza, Cacao en Rusia y Dandelion Chocolate en Estados Unidos. Añadió que el cacao de Rancique ha demostrado tener unas normas de calidad reconocidas y ha penetrado con éxito en el mercado europeo. Sin embargo, se espera que aumente el volumen de exportación para que pueda exportar una cantidad significativa de ingresos regionales. Nueva Zelanda anima a seguir cooperando con Indonesia en el sector geotérmico o la energía geotérmica para ayudar a desarrollar la energía geotérmica sostenible en Indonesia. El embajador de Nueva Zelanda en Indonesia, Kevin Burnett, en un evento en Jakarta el martes dijo que la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaya Mahuta, durante su visita a Jakarta en julio de este año, anunció la continuación de nuestros programas e inversiones en el sector geotérmico. La cooperación y la inversión por valor de 15 millones de dólares tendrán una duración de 5 años bajo el nombre del Programa de Energía Geotérmica Indonesia Aotearoa Nueva Zelanda, o PINZ, en colaboración con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia. Esta colaboración continuará la colaboración GeoInz y mantendrá el apoyo y las relaciones que se han construido durante los últimos 7 años. En esta nueva colaboración, Nueva Zelanda, dijo Burnett, fomentará una mayor participación bidireccional y aumentará la contribución de la industria neozelandesa para ayudar a desarrollar la energía geotérmica en Indonesia. Este compromiso de cooperación buscará brindar asistencia técnica y aumentar la capacidad en 3 áreas principales: marco regulatorio, exploración geotérmica, así como aumentar las habilidades y capacidades técnicas de la fuerza laboral. Mientras tanto, también cree que el apoyo a las mujeres en la industria geotérmica es otro aspecto importante, incluida la ayuda para lanzar la red de empoderamiento de las mujeres en geotermia, que actualmente es una afiliada independiente en Indonesia. Más de 1.200 niños han muerto por sospecha de sarampión y desnutrición en los campos de refugiados sudaneses, mientras que miles más, incluidos recién nacidos, corren el riesgo de morir antes de fin de año. Así lo comunicó la agencia de la ONU el martes. Según la ONU, durante los casi 6 meses de conflicto entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, el sector sanitario del país se ha deteriorado debido a los ataques directos de las partes en conflicto, junto con la falta de personal de salud y medicamentos. El doctor Alan Maina, jefe de salud pública de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en una reunión de la ONU en Ginebra, dijo que más de 1.200 niños menores de 5 años de edad habían muerto en la zona del Nilo Blanco desde mayo. El Fondo de la ONU para la Infancia, o UNICEF, dijo que está preocupado por la muerte de miles de recién nacidos entre los 333.000 bebés registrados para nacer antes de fin de año. El portavoz de UNICEF, James Elder, dijo en la misma reunión que cada mes unos 55.000 niños necesitan tratamiento para las peores formas de desnutrición en Sudán, pero el número de centros de nutrición que funcionan en la capital, Khartoum, es menos de 1 de cada 50 centros de nutrición y alrededor de 1 de cada 10 centros de nutrición en funcionamiento en Darfur Occidental. El martes por la mañana, funcionarios del gobierno del este de Libia expulsaron a los periodistas de la ciudad de Derna después de que los manifestantes organizaran una concentración e incendiaran la casa del alcalde destituido, furiosos por la incapacidad de las autoridades gubernamentales para proteger la ciudad de las inundaciones. Hicham Abu Chikikowat, ministro de Aviación Civil del gobierno en el este de Libia, dijo a Reuters por teléfono que la decisión de expulsar a los periodistas de la ciudad no estaba relacionada con las protestas que tuvieron lugar durante la noche. La manifestación masiva de lunes fue la primera de la que se tiene noticia en la ciudad después de que la semana anterior se viera afectada por la peor catástrofe natural de la historia de Libia. La red de comunicación con la ciudad, que sigue funcionando a pesar de las inundaciones, fue cortada el martes por la mañana. Miles de personas fueron declaradas muertas y miles siguen desaparecidas a causa de las inundaciones del 10 de septiembre, cuando una presa se rompió sobre Derna durante una tormenta liberando un torrente de agua que arrasó el centro de la ciudad. No se ha confirmado el número total de muertos y miles de personas siguen desaparecidas. Los funcionarios proporcionan información muy variada sobre el número de muertos, mientras que la Organización Mundial de la Salud confirmó 3.922 muertes. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre el downstreaming para lograr mayores logros en los ODS. El logro de Indonesia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es superior al promedio mundial. Esta noticia fue transmitida por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una rueda de prensa sobre las actividades de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el lunes 18 de septiembre. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados por la ONU en 2015 como un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Los 17 ODS están integrados, reconociendo que las acciones en un área influyen en los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los datos de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo de Indonesia muestran que se ha logrado el 63% del total de 216 indicadores del Plan de Acción del Programa de los ODS para el periodo 2021-2024. Sin embargo, según Retno Marsudi, el informe sobre los ODS de 2023 publicado por la ONU muestra que solo el 12% de las metas de los ODS a nivel mundial van por buen camino, mientras que el 50% de ellas han logrado avances lentos y el 30% se han estancado o experimentado retrocesos. Solo en la región de Asia y el Pacífico el logro de los ODS ha alcanzado el 14,4% del supuesto 50%. Anteriormente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en sus declaraciones en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dijo que el logro global de los ODS había sido solo del 15%. Guterres subrayó que ahora es el momento de actuar si queremos seguir alcanzando los ODS hasta 2030. Por este motivo, según Guterres, se necesitan medidas de rescate globales incluso a través de un estímulo por valor de 500 mil millones de dólares estadounidenses al año. Mientras tanto, Retno Marsudi, en la Declaración Nacional de Indonesia, en la cumbre dijo que el orden global actual no brinda igualdad de oportunidades para los países en desarrollo. Como resultado, les resulta difícil alcanzar el objetivo de implementación de los ODS en 2030. Según Retno Marsudi, el mundo debe fomentar la creación de un entorno propicio para que los países en desarrollo crezcan y den saltos de desarrollo. Retno Marsudi enfatizó que se debe poner fin a la discriminación comercial contra ciertos países, incluidos los países en desarrollo. A los países en desarrollo se les debe dar la oportunidad de implementar industrias transformadoras. El llamamiento de Indonesia se basa en la propia experiencia de Indonesia, que experimentó desafíos en la transformación del níquel. La Unión Europea, Estados Unidos e incluso el FMI han criticado la política del downstreaming del níquel. Sin embargo, el gobierno indonesio está decidido a continuar con esta política porque el downstreaming proporciona múltiples beneficios al pueblo indonesio. Además de disfrutar del valor añadido de las exportaciones de níquel, también abre mayores oportunidades de empleos. Ahora el gobierno planea llevar a cabo downstreaming de otros productos mineros. Para Indonesia, el downstreaming es la clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en los sectores destacados por el secretario general de la ONU para una atención especial, incluido el trabajo decente y la protección social. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 20 de septiembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de septiembre del año 1946. se celebró por primera vez el Festival de Cine de Cannes. El Festival de Cine de Cannes es un festival de cine anual que se celebra en Cannes, Francia, proyecta nuevas películas de todos los géneros, incluido películas documentales de todo el mundo. El festival se celebró por primera vez en el 20 de septiembre de 1946. El festival se celebra anualmente en el Palais des Festivals et des Congrès. Este festival es uno de los tres festivales más grandes del mundo, junto con el Festival de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Berlín. Pasamos al 20 de septiembre de 2004. Se celebra por primera vez las elecciones presidenciales directas en la República de Indonesia. Desde 2004, Indonesia cuenta con un nuevo mecanismo en las elecciones presidenciales. Si antes el presidente y vicepresidente eran elegidos mediante los votos de los representantes del pueblo en el Consejo de Representantes del Pueblo y la Asamblea Consultiva del Pueblo, en 2004 todos los ciudadanos indonesios con derecho a voto podían elegir directamente al candidato a presidente. En las primeras elecciones presidenciales directas, Susilo Bambang Yudhoyono como candidato presidente y Yusuf Kalla como candidato a vicepresidente eran vencedoras para el periodo 2004-2009. Pasaron por dos rondas de selección. En la segunda vuelta, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2004, Susilo Bambang Yudhoyono y Yusuf Kalla obtuvo la mayor cantidad de votos. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de septiembre de 2019, protestas globales por el cambio climático. Global Climate Strike es un movimiento que plantea el tema del cambio climático. El movimiento organizó manifestaciones que tuvieron lugar los días 20 y 27 de septiembre en varias grandes ciudades de varios países, incluida Indonesia. En esta manifestación participaron más de 7,6 millones de personas repartidas en 6.135 concentraciones, 185 países, 3.024 empresas, 820 organizaciones y 8.583 sitios web. En Roma se estima que asistieron a la manifestación unas 200.000 personas. La acción en Nueva York fue encabezada por una niña, Greta Thunberg, una activista sueca contra el cambio climático, que también fue la iniciadora de la manifestación sobre el cambio climático.
Walau kenangan bersama namamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang benderang, selalu kulakukan setiap malam. Seberkas cahaya di cakrawala mencarimu dengan
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia ofrece desarrollo de energía limpia en el foro de la Semana de Energía Limpia ASEAN-China. La cooperación energética de la región del sudeste asiático con China sigue creciendo y experimentando un aumento positivo en medio de los serios desafíos mundiales. Se espera que la ASEAN, considerada un socio estratégico para el desarrollo, tenga un impacto positivo en la economía regional. Esta cooperación se vio fortalecida por la celebración del primer foro de la Semana de Energía Limpia ASEAN-China en Hainan, China, el martes 19 de septiembre. La Semana de Energía Limpia ASEAN-China es un foro iniciado por el Consejo Nacional de Energía de China. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia co-presidió la primera reunión para discutir la transición energética y el desarrollo de energía limpia sostenible, incluidas cuestiones de políticas, estándares técnicos y financiamiento verde. Se espera que esta integración pueda fomentar el desarrollo de una transición energética limpia en la región ASEAN-China, que tiene un potencial convincente. El Ministro Indonesio dari Energia y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, en representación del Gobierno Indonesio, estuvo presente en el Foro de la Semana de Energía Limpia Argentina. Aprovechando la oportunidad, Indonesia ofreció un plan para desarrollar supergrid en el futuro. Se espera que esta idea reduzca la intermitencia entre islas y aumente la interconectividad basada en energías limpias. El ministro Arifin dijo que esta interconectividad optimizará el uso de fuentes de energía renovables y creará un sistema energético sostenible en toda Indonesia. Según Arifin, la presencia de supergrid no puede separarse de la condición geográfica de Indonesia como un país archipelágico que tiene recursos potenciales de energías renovables, concretamente más de 3.600 gigavatios. Para 2030 se desarrollarán alrededor de 4,7 gigavatios de energía solar. Mientras tanto, el objetivo a largo plazo es desarrollar alrededor de 421 gigavatios o el 60% de la capacidad total para 2060. Además del plan de desarrollo de supergrid, el ministro Arifin también enfatizó el papel vital del gas natural como parte de la aceleración de la transición a la energía limpia. La optimización del uso del gas natural se sigue llevando a cabo a través de varios programas como la construcción de transmisión y distribución integradas de gas, la construcción de instalaciones de infraestructura, gas urbano, redes de gasoductos y la conversión de combustible diésel en gas en las centrales eléctricas. Y con respecto a la optimización del desarrollo del gas natural, el ministro Arifin Tasrif invitó a las empresas de gas chinas a invertir en Indonesia. En el foro de la Semana de Energía Limpia ASEAN-China, el ministro Arifin también aprovechó la oportunidad para que Indonesia se convierta en un centro para la transformación de minerales y la industria de tecnología de energía limpia, porque geográficamente la ubicación de Indonesia es muy ventajosa. Indonesia también tiene un gran potencial en recursos minerales que van desde níquel, bauxita, estaño y cobre, así como unidades de fundiciones. Esto realmente respalda el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos de batería que se está impulsando a nivel nacional. El ministro Arifin también dijo que la colaboración igualitaria y mutuamente beneficiosa con posibles socios estatales es muy importante para desarrollar la industria transformadora. A través del Foro de la Semana de Energía Limpia ASEAN-China, se espera fortalecer aún más la cooperación regional en materia de energía limpia en la región China-ASEAN.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre embalse de Kledung. Si están buscando un lugar para disfrutar del amanecer y el atardecer, les recomendamos visitar el embalse de Kledung que se encuentra en la provincia de Java Central. El panorama natural que se presenta es verdaderamente extraordinario. El aire fresco se combina con la belleza del monte Sindoro y Suming, con una decoración de un lago artificial bastante grande. Muchos turistas comparan esta vista con el paisaje del lago Kawaguchi con el monte Fuji como telón de fondo en Japón. El embalse es un depósito de agua que fue construido por la comunidad en antiguas tierras de tabaco. Este lugar fue construido para recolectar agua de lluvia que abastece agua durante la temporada seca. Inicialmente, este embalse solo se utilizaba como reserva de agua, pero ahora la situación ha cambiado con la disposición de la zona del embalse de Kledung como destino turístico y como zona para acampar. Hay varias actividades que pueden hacer aquí. Además de acampar, también podrán ver el amanecer y el atardecer y, por supuesto, tomar fotografías con un fondo impresionante. Además, la posición del Ambung está flanqueada por el monte Sumbing y Sindoro. El embalse de Kledung está abierto las 24 horas sin parar, pero hay dos tipos de horarios de apertura, a saber, para el turismo regular, sin acampar, y para acampar. Para visitas turísticas al embalse de Kledung sin acampar, El horario de apertura es desde las 5:30 de la mañana hasta las 18 de la tarde. A partir de eso, el precio de la entrada para personas que no van a acampar también es diferente y más barato, es decir, solo 7.000 rupias por persona o un dólar estadounidense. El embalse de Kledung está ubicado en la calle Parakan Wonosobo, el pueblo de Talahap, subdistrito de Kledung Parakan, regencia de Temanggung Hawa Central. La distancia desde el centro de la regencia de Temanggung es de unos 21 kilómetros con un tiempo de viaje de aproximadamente 45 minutos. Con la entrada de 5.000 rupias por persona también, podrán disfrutar de las diversas instalaciones. No olviden de traer ropa abrigada por el frío, especialmente por la noche hasta la primera hora de la mañana. Si quieren ver la belleza del Monte Sindoro a la perfección, es recomendable venir cuando el clima esté despejado. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Bandung. Berwisata di Bandung, que significa vacaciones en Bandung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berapa Lama. Berapa Lama, que significa cuánto tiempo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una guía del museo en el Museo de la Conferencia Asia-África. Chris respondió a la explicación de la guía sobre el momento de la Conferencia de Asia-África. Vamos a escuchar su conversación.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? En español significa ¿cuánto tiempo duró esa conferencia? ¿Berapa lama? ¿Berapa lama? Que significa ¿cuánto tiempo? Conferencia itu. Conferencia itu. Que significa esa conferencia. Diselenggarakan. Diselenggarakan. Que significa celebrada. Conferencia Asia-África. Conferencia Asia-África. Que significa conferencia Asia-África. Dihadiri. Dihadiri. Que significa asistido. Pemimpin, pemimpin, que significa líder. 29 negara, que significa 29 países. Selama 7 hari, selama 7 hari, que significa durante 7 días. Tanggal 18 hingga 24 April. Tanggal 18 hingga 24 April. Que significa del 18 al 24 de abril. Del 18 al 24 de abril. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión: ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Que significa ¿cuánto tiempo duró la conferencia? En este enunciado hay una expresión interrogativa: ¿Berapa lama? ¿Berapa lama? Que significa ¿cuánto tiempo? Que se usa para preguntar sobre el lapso de tiempo para realizar la conferencia. Para solicitar un lapso de tiempo, puede utilizar la expresión interrogativa berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo, seguida de una actividad como conferencia itu diselenggarakan. Conferencia itu diselenggarakan, que significa la conferencia fue organizada. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la expresión interrogativa berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo, para preguntar sobre un lapso de tiempo. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Que significa cuánto tiempo estarás aquí? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Que significa ¿cuánto tiempo tarda en viajar de Bandung a Jakarta? La conferencia Asia-África 1955 tuvo un seguimiento con la cumbre Asia-África celebrada en 2005 en Jakarta y Bandung, Java Occidental, coincidiendo con el 50 aniversario de la Conferencia Asia-África. 10 años más tarde se celebró de nuevo la Cumbre Asia-África 2015 en Jakarta y Bandung, coincidiendo con el 60 aniversario de la Conferencia Asia-África. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Oyentes, hemos terminado el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio con el título Berapa Lama. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.